bienvenidos a la segunda edición de Las Noticias. Gracias por estar un día más con nosotros, 25 ya de octubre, ya sabes, una hora 30 minutos aproximadamente, de la información más importante o relevante a nivel local, estatal, nacional, lo que está sucediendo también a nivel internacional. Te recuerdo también, como todos los días, que es muy importante para el equipo de Las Noticias y TVP conocer tu opinión acerca de lo que te estamos presentando, pero también si estás viviendo alguna situación y no las quieres hacer llegar a través de algún reporte, alguna queja, alguna denuncia, la línea de WhatsApp que aparece en tu pantalla es más que bienvenida, 6442042120. Estamos activos de igual manera a través de todas las plataformas digitales, completamente en vivo a través de Facebook, Las Noticias TVP y el portal tvpacifico.mx. Bastantes opciones en las cuales puedes elegir. Y bueno, comenzamos con información muy positiva. Se acerca ya esta conmemoración tan importante para la República Mexicana y también se acerca ya esa tradición aquí en el municipio de Cajeme y en la comisaría de Cocori, donde la familia Delta durante 50 años han sembrado uno de los elementos más importantes durante este Día de Muertos.
Para sumarse a la conmemoración del Día de Muertos como cada año, una vez más, la familia Deita sembró en los pasados meses de julio y agosto las coloridas caléndulas que están ya listas para alegrar las tumbas de los difuntos.
Sí, muy buscada esta para el Día de Muertos y la manopantera, y también sembramos para el Día de las Madres, pero hay más variedad también.
Fue hace 50 años cuando su padre comenzó con esta ya tradición de sembrar esta flor que no es muy común en Cocori, dijo, sobre todo ahora que los precios de las semillas y fertilizantes se mantienen por los cielos. Además, el clima no ha sido muy benévolo en los últimos años y, por ejemplo, durante este 2022, aunque se intentó establecer también una superficie de manopanteras, esta no se dio.
Es algo de trabajo siempre, y pues también gastos y lo que... fertilizantes, todo eso. Aquí mismo se venden aquí para la gente, por masiada, para el mismo panteón.
Los precios del mazo de la caléndula roja, amarilla, rosa y naranja estarán este año en los 50 pesos, es decir, 10 pesos más caras que el año pasado, lamentó. Sin embargo, esto se debe justo a las alzas inmesuradas que tuvieron los insumos. Don Francisco y su familia recordó cómo año con año con gusto comienzan con este proyecto de las flores y cómo durante la pandemia no vendieron nada, registrando grandes pérdidas, por lo que este año invitó a la comunidad a comprar en los comercios locales y no foráneos, y además, dentro de lo posible, directamente donde se siembra.
Bueno, ahí está el llamado a consumir en lo local. Sabemos que todos tienen oportunidad, por supuesto, de comercializar, y sabemos también de estas decenas de camiones que llegan de fuera a comercializar flores. Sin embargo, hay que echarle la mano también a nuestros residentes, a los cajemenses y, por ejemplo, a la familia Delta, que año con año, ya 50 años, es toda una tradición por acá, y se encuentran justamente frente al panteón de Cocorit, por lo cual siempre pues tienen muy abarrotado este producto. Y bueno, también anduvimos por la comisaría de Cocorit, donde en busca de mantener viva esta tradición del 1 y 2 de noviembre llegaron las Catrinas. Desde ya sobre sus calles se observa un decorado alusivo a los festejos de este mes de noviembre, día en el que se recuerda a nuestros difuntos. Muchas casas además están decoradas con colores llamativos de flores, las tradicionales de esta temporada. Sin embargo, lo que más llama la atención justo en la entrada a un costado de la plaza es este juego de 6 catrinas que se ubican sobre la esquina de la calle Ayuntamiento y Argentina, justo en las afueras de Casa Muñoz, y que ha sido elaborado, por supuesto, con manos 100% cocoreñas. También por ahí en la entrada, justamente pasando estos arcos, se encuentra otra catrina, esta que usted ve en pantalla y que obviamente roba las miradas de las diferentes visitas que tiene este pueblo, que recordemos, si bien no tiene esa denominación de mágico, contiene bastante magia entre sus calles. Y bueno, en otro tipo de información y para abordar este tema de las energías limpias, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, estará de visita por Sonora este viernes y este sábado. Esto lo anunció el gobernador del estado. Alfonso Durazo Montaño indicó que van a sostener una reunión con un enviado especial de los Estados Unidos con el objetivo de compartir los lineamientos del Plan Sonora Cámara de Energías, proyecto en el cual recalcó que hay grandes expectativas.
El viernes vamos a sostener una reunión con el señor John Kerry, que es especial, enviado especial de Estados Unidos para el tema del clima, energías limpias, sostenibilidad. No exagero si les digo a ustedes que el Plan Sonora de Energías Limpias puede representar un antes y un después en la economía de nuestro estado. Esa es la relevancia. Por eso me he aplicado de manera personal en todo lo que involucra este plan al gobierno del estado.
Además, hoy martes a las 18 horas, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, va a mantener una reunión también aquí en el estado de Sonora con los diferentes legisladores en busca de conseguir las dos terceras partes que requiere la aprobación de la modificación constitucional que extiende la participación del Ejército de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028, informó el gobernador.
Ratifico mi reconocimiento a nuestras Fuerzas Armadas, pero expreso a ustedes con toda responsabilidad la necesidad de seguir contando con la coadyuvancia del Ejército en materia de seguridad pública. La reunión iniciará en el Congreso del Estado a las 6 de la tarde.
Bueno, así un poquito de la agenda que va a sostener el presidente de la República y también el secretario de Gobernación. Se desconoce hasta este momento exactamente cuál va a ser la agenda del día sábado. El gobernador solamente indicó estas actividades que van a sostener este viernes, ya lo escuchaba, con un enviado especial de los Estados Unidos para abordar este tema que ha sido prioritario dentro de la administración de Durazo Montaño. Es momento de pasar a la primer pausa comercial. Tenemos bastante información más adelante, temas de seguridad, qué es lo que va a suceder con el tiempo, temas de salud también. No se vaya, no se despegue. Seguimos en la segunda edición de las noticias y vas encendiendo tu televisión o te vas conectando a través de Facebook. Estamos completamente en vivo, lo mismo a través del portal tvpacifico.mx. Y es momento de conocer qué es lo que va a suceder con el clima. Ya se registraron las primeras heladas aquí en el estado de Sonora. Pasamos con Diana Zambrano.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en este miércoles, ya mitad de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos, como siempre, en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene totalmente despejada con 24 grados. En La Paz se mantiene con 30, Guadalajara con 27, Acapulco caluroso con 31 grados y en Ciudad de México actualmente tenemos una tarde mayormente nublada con 24 grados. Pasamos a conocer qué tenemos para el día de hoy en el estado de Sonora. Podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 29 hasta llegar a los 33 grados centígrados. ¿Y qué tenemos para este fin de semana? Comenzando en el sector de Navojoa, aquí tenemos un jueves con cielos mayormente nublados. Ya viernes se comienza a despejar, las máximas que van a variar entre los 33 hasta llegar a los 35 grados para Navojoa. Y en el sector de Ciudad Obregón, mañana miércoles, tenemos condición de cielo soleada, jueves parcialmente nublado con máximas bastante calurosas que llegan hasta los 35 grados en Ciudad Obregón. Para Guaymas, esta tarde se registran 29 grados, miércoles y jueves se prevé condición de cielo parcialmente nublada con máximas que varían entre los 28 hasta llegar a los 31 grados centígrados para Guaymas. Para finalizar, en Hermosillo, la capital de Sonora, los próximos días tenemos condición de cielo totalmente despejada, las máximas que varían entre los 31 hasta llegar a los 34 grados y las mínimas que se prevén de 14 y 16 grados en la capital de Sonora. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna a las 6 horas con 42 minutos, la puesta de la luna a las 18 horas con 4 minutos, la salida del sol se registra a las 6 de la mañana con 31 minutos y para finalizar, la puesta del sol a las 17 horas con 44 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
Que por cierto, les comentaba ahorita que la Coordinación Estatal de Protección Civil ha mantenido o extiende esta alerta por los frentes fríos. Expuso que ya el termómetro marcó 0 grados por acá en la Mesa Tres Ríos, en Acorichico, donde pues ya se hizo presente esa nieve o ese clima que tanto estábamos esperando muchos. Es momento de una pausa comercial. Continuamos con el detalle local. Mucho se ha hablado con este tema del dengue, justamente para evitar que los índices sigan hacia el alza. Las autoridades municipales, y con la intención de retirar el mayor número posible de llantas en desuso y eliminarlas como probables reservorios que puedan servir como criadero justamente del mosquito transmisor, tanto del dengue como del Zika o chikungunya, y a través del Comité Local de Seguridad en Salud, puso en marcha el día de ayer, lunes, el programa Cajeme Más Limpio, Llantatón 2022. Claudia Cota Arellano, quien es la directora de Salud Municipal, expuso que a través de estas acciones se coordinan esfuerzos para coadyuvar en la prevención y en la atención de emergencias epidemiológicas, así como para prevenir los problemas de salud pública que pudieran presentarse en este municipio, tales como los padecimientos transmitidos por vector. En este proyecto o en este programa, los propietarios de vulcanizadoras, llanterías y la sociedad en general tuvieron la oportunidad de llevar todos aquellos neumáticos en desuso a los centros de acopio, que para este fin se colocaron en el módulo deportivo de la Michoacán, ubicado sobre la Michoacán entre Bahía de Lobos y Río Agunaval. También calle 300 entre Valle de Álamos y Paseo Miravalle, enseguida de la Academia de Policía, así como en el Parque de la Quintana Roo, en la calle del mismo nombre, entre Nogales y Andador Caborca, con un horario de 8:30 a 2 de la tarde. La recolección estuvo activa ayer y todavía hoy, martes 25 de octubre. Pues ya le restan 8 minutos para concluir. Todas las llantas recolectadas van a ser recicladas para uso, recolectadas más bien para su uso en las instalaciones deportivas, expuso la titular de Salud, productos artesanales, o también se van a estar destinando hacia la empresa Tecmec a un depósito final. Indicó que para estas y otras acciones, para que sean efectivas sobre todo, las autoridades de salud y las autoridades tanto municipales como estatales están recomendando a la ciudadanía que eliminen de sus casas todos aquellos reservorios que puedan servir como criadero del mosco transmisor, así como mantener limpios de maleza sus patios y deshacerse de todo tipo de cacharros. Enhorabuena por este proyecto, sin embargo, pues no es por criticar, pero apenas ayer se hizo la rueda de prensa para informar que ya estaban activos los centros de acopio y hoy fue el último día, 2 días, pues ahora sí a muchos nos tomó por sorpresa. Hubieran sido un fin de semana o estar alertando a la población para que se sumara de manera previa, quizás hubiera traído un mayor solicitud. Sin embargo, hasta ahorita pues tienen que cerrar el programa para que se nos brinden ya de esa manera los resultados finales. Y justamente hablando del dengue, ya llegó también el informe por parte de la Secretaría a nivel estatal y se ha indicado que del 9 al 15 de octubre del 2022 hubo una presencia o casos nuevos, 234 casos y una defunción también. Durante todo el 2022 se han notificado 5,945 casos sospechosos. De ellos se han confirmado 1,200. Se han dado 9 defunciones también a causa del dengue. Y de los principales municipios, el que tiene mayor número de casos es Navojoa, seguido por Álamos, seguido por Cajeme, Después, Hermosillo. Pues ya sabíamos estos números por acá en el municipio de Cajeme, se indica que es en la comisaría de Esperanza, al sur y al frente de Esperanza, es lo que nos indican que son las áreas aquí en este municipio con mayor número de casos, y hay que seguirnos cuidando, hay que seguir sobre todo con el tema de la limpieza. Aquí ahora sí que no hay ninguna vacuna que nos ayude a minimizar los síntomas, que ya sabemos también ante el primero, aunque sea muy minúsculo, hay que acudir de manera muy inmediata a recibir atención médica, porque sabemos también que puede confundirse con rickettsia o con cualquier otro mal. Ya sabemos, fiebres constantes, en algunos casos también se presenta vómitos, el dolor de cuerpo también es muy característico del dengue, y sobre todo si sabemos que nos picaron algunos mosquitos, pues hay que acudir de manera muy inmediata al médico. Ya lo escuchó, ahora sí ya se confirmaron estas 9 defunciones, algunas en Navojoa, algunas por acá en Cajeme, otras tantas en Álamos, y no hay que bajar la guardia también dentro de lo que se puede. Aquí está, mira, un poquito de los síntomas del dengue, sobre todo para no confundirlos. Ya sabemos que también hay que utilizar dentro de lo que se pueda, y ahorita que ya está cambiando el clima, ropa un poquito manga larga, también hay que aplicarnos repelente para mosquito dentro de los lugares donde se puede, y sobre todo no hay otra manera mejor de prevención que mantener nuestros patios, nuestras casas libres de cacharros. Ya se ha indicado por parte de las autoridades que una simple taparrosca de esas de refresco que a veces abrimos y tiramos, donde sea, le cae una gotita de agua y pasan los días y es el lugar perfecto para que centenas de mosquitos se reproduzcan ahí, y muchos de ellos pueden tener dengue y son los que nos van a estar aquejando nuestra salud en los siguientes días. Es muy sencillo mantener la limpieza y el descacharre en las diferentes viviendas. Y bueno, pasamos a temas de seguridad. Sin duda alguna, usted ha circulado sobre alguna de las calles de este municipio de Cajeme, sobre todo en algunos cruceros, y se ha percatado de muchísimos menores de edad limpiando vidrios. Para ello, las autoridades ya están accionando.
Para evitar que corran riesgos en las calles, pero también que alguna situación se salga de control, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en Cajeme mantiene acciones constantes para canalizar a los menores limpiavidrios de las calles al DIF o a la instancia correspondiente.
Es una situación que tenemos en todo toda la ciudad prácticamente. Hemos estado atendiendo todos esos casos, lo estamos canalizando ante las autoridades correspondientes, estamos en coordinación con lo que es el DIF, con lo que es el Instituto Cajemense de la Mujer, y propiamente igual con los centros de rehabilitación, pues también están invadiendo lo que es la seguridad pública. En este caso, muchos de ellos, por cuestiones de seguridad, son presentados ante el juzgado cívico casualmente.
Bajo la premisa de pedir dinero o querer trabajar limpiando vidrios, los menores invaden calles y se ponen en riesgo, comentó, y además van en contra de los reglamentos. Expuso que son los cruceros de la entrada de la ciudad donde más problemas se tienen, además de la no reelección y sufragio, otros de la calle Guerrero y en el centro de la ciudad.
Muchos casos son reincidentes, pero, o sea, si en un crucero están 5, van, se retiran, a las 2-3 horas se vuelven a retirar. O sea, no es un dato que tengamos, son tantos al día, pero se han llevado casos. Desafortunadamente son menores que pues están en calidad de calle.
Bueno, sabemos que a veces nos da ternura o nos da esa sensación, ¿verdad?, de querer ayudar a estos pequeños que de repente vemos sobre las calles pidiendo dinero, vendiendo dulces o limpiando vidrios. Sin embargo, la mejor manera de ayudarlos es canalizarlos al 911 para que el DIF se encargue, a través de sus papás, de sus abuelos, o si están en situación de calle, de brindarles la atención que requiera, ya que ponen ellos mismos en riesgo. Deje usted la molestia que a veces nos ocasiona, el riesgo en el que se están exponiendo de que algo les suceda al estar invadiendo estos cruceros de alto tráfico, que es donde justamente ellos prefieren o buscan para poder laborar. Hay que llamar al 911 y reportarlos o dar aviso a las autoridades dónde es donde están trabajando. Pasamos una pausa comercial, regresamos de manera inmediata. Usted comuníquese, que poquito más adelante viene Ponle Dedo. Seguimos dentro de este marco de Ponle el Dedo. Vamos a comenzar con la lectura de sus mensajes. Muchas gracias, como todos los días, por estar en contacto con nosotros. Por acá comienzan los comentarios, nos dicen, si bien es cierto, decimos lo que falta hacer para mejorar los servicios públicos, también hay que reconocer lo bueno que se está haciendo, como el arreglo de cruceros en nuestra ciudad. Se anexa evidencia de ello. Muchas gracias a todas las personas que realizan estos trabajos, nos dice Raúl Beltrán Noriega, y por supuesto, sobre todo con estas temperaturas que se estaban aventando estas obras a plenas 12, 1, 2, 3 de la tarde, mis respetos para todos ellos, y pues ahorita que está cambiando el clima, de igual manera se mantienen muy activas estas diferentes cuadrillas. Es cierto, se está trabajando poco a poco, pero ya lo ha dicho el mismo alcalde, era tanto el rezago que a veces no sentimos esta labor que se está realizando. Y bueno, pues ahí está este comentario. También por acá nos están reportando un drenaje colapsado en la colonia Xochiloa sobre la calle Flavio Borges entre Donato Guerra y Orión. Ya es un medio de cultivo para los microorganismos patógenos que producen enfermedades y el mosquito del dengue, nos comentan, y otras infecciones. Ya tenemos más de 2 meses reportando y siempre es lo mismo o cambian el folio. Este es un mecanismo para darle largas al problema y no arreglar. Pido el apoyo urgente al señor Lamarque. Esto ya lo saben, pero se hacen oídos sordos y eso está mal, porque por los ciudadanos están en ese puesto y con muy buen salario y muy felices mientras la ciudadanía está sufriendo. Pues ahí está este reporte, por supuesto que lo anexamos de manera directa a las autoridades. También por acá nos comentan que sigue el problema de fugas de aguas negras y una grieta que está en la esquina de la calle Villahermosa y Toluca, por acá en la Primero de Mayo. Nos dicen que ya tienen programado el reporte y nada más no vienen, nos comentan y nos envían aquí la imagen, la evidencia de lo que están viviendo por acá en la Primero de Mayo. También por acá nos dicen, envío mensaje para reportar un drenaje tapado por la calle Libertad entre Regidores y Codorniz en la colonia Esperanza Tiznado. Ya tiene mucho tiempo tapado y es una peste. Ojalá que pronto vengan a arreglarlo. O la Esperanza Tiznado, 7 calles tapadas que sale el drenaje, nos comentan. Pues ahí está este reporte. También por acá nos envían una fotografía de un cableado y nos dicen, buenas tardes, hay un problema de cableado tirado en banqueta pública a escasos 20 metros de escuela, sobre la calle Alfonso García Robles y Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Villa Itzon. Repito, calle Sor Juana Inés de la Cruz y calle Alonso García Robles, cableado expuesto de la CFE frente a la escuela CAM 48, poniendo en peligro la integridad y seguridad de los niños que a diario pasan por esa banqueta. Hay que hacer un llamado a la CFE y al ayuntamiento, ya que se encuentra en banqueta de la vía pública. Agradezco de tu atención, urge. Urge antes de que vaya a suceder una desgracia, nos comentan, y pues ahí están todos los datos para que también Protección Civil, ¿por qué no? La SEC, algún ente, alguna autoridad puede intervenir también por ahí, jalarle las orejas a la CFE para que de manera inmediata se solucione esta problemática, efectivamente, antes de que algún pequeño o pues algún padre de familia circulen por ahí con alguna incidente o accidente que lamentar. También por acá nos dicen, buenas tardes, tenemos problemas con los drenajes en toda la colonia Esperanza Tiznado. Nunca ha servido, mucho mosco, mucha peste, por favor ayuda. Soy del comité, mi nombre es José Soto, nos reportan. Pues ahí está por supuesto, este llamado a la autoridad. También por acá nos comentan, buenas tardes, tengo 2 meses reportando el drenaje afuera de mi casa y es hora que no vienen, esto en la calle Paloma 704 en la Aves del Castillo, y nos envían unas fotografías, una disculpa quien está degustando de sus alimentos. El número de reporte, ahí le va Loma Paz, 676702, y pues es muy evidente a través de estas fotografías la situación que se está viviendo por allá con esta agua estancada, con esta agua enlamada ya de color verde evidente, y también esta problemática que deja en muchas ocasiones el tema del lodo, la molestia, quienes tengan que circular en bicicleta o a pie, pues imagínese qué complicado. También por acá nos reportan otra fuga de agua limpia en medio de la calle Francisco Zarco, frente al número 120 y 117 entre Tabasco y Coahuila, en la colonia Cortinas. Ahí está el reporte también. Por acá también nos dicen buenas tardes para reportar 8 perros callejeros muy bravos. Son muy molestos, muerden a los vecinos y a las personas que pasan por ahí. Se ubican en la calle Luis Vallarta, entre Chihuahua y Zacatecas, en la colonia Cortinas. Por favor, si puede hacer el llamado a la perrera para que se los lleven o algo. De hecho, ayer les dije que íbamos a ver qué es lo que estaba sucediendo con la perrera. No tuvimos chance porque anduvimos por acá en la comisaría de Cocorit viendo este tema de las caléndulas y de las catrinas. Sin embargo, mañana de manera directa vemos esta situación, que hay bastantes quejas de los perros y ahorita es cuando debería de ya disminuir, porque comúnmente nos dicen que es cuando se viene el calor a todo lo que da, cuando el mismo animalito se estresa y comienza a hacer de las suyas en las calles. Sin embargo, ahorita ya está cambiando un poquito más el clima y últimamente ha habido bastantes reportes. No sabemos qué es lo que está pasando aquí con la perrera, pero el día de mañana sin falta le damos atención a estos reportes. También por acá, mientras tanto, nos reportan otra lámpara que urge, que está muy oscuro por el callejón Fray Jumípero, Sierra. Número 1202 entre Obregón y Ferrocarril. Ya tiene mucho tiempo, ya se ha reportado y servicios públicos, nada que aparece. Urge, muchas gracias, nos comentan. Ahí está también este reporte. También siguen los reportes con lo que está sucediendo por acá en el Panteón de Cocorit. Y hoy también circulábamos por esa zona. De hecho, le estuvimos marcando muy constantemente al comisario de Cocorit, de nombre Luis Encinas, y nada que contestó el teléfono. Queríamos ver esta situación con la limpieza de los panteones, que nos los han reportado también. Hay preocupación por parte del pueblo porque comentan, vamos a ir, vamos a estar allá el día 1 y día 2 de noviembre, aguantando los mosquitos, aguantando la maleza, aguantando la basura, y puede desatarse alguna problemática en los temas de salud. Y pues mire usted, aquí sí se ven algunos montoncitos por ahí de basura. Desconozco si estos montoncitos de basura le hayan entrado las mismas autoridades o la misma gente, pero sí es muy evidente que le falta una tremenda mano de tigre a lo largo y ancho de este panteón en la comisaría, porque está en muy, muy mal estado. Vamos a continuar con la lectura de sus mensajes más adelante. No deje de comunicarse.
Fuerzas federales detuvieron en Guadalajara y Tlaquepaque, Jalisco, a 2 personas en posesión de 21,442,000 pesos mexicanos y $50,000 estadounidenses en efectivo, además de drogas y armamento. En el operativo intervinieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, en acatamiento de 4 órdenes de cateo en otros tantos inmuebles ubicados en Lomas de Polanco, Guadalajara, y en la colonia El Rocío, en Tlaquepaque. Entre el armamento asegurado, se cuenta con un fusil Barrett calibre 50, 45 armas largas, 17 cortas y cerca de 7,000 cartuchos útiles. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a no caer en psicosis, porque los casos de intoxicación de estudiantes en Chiapas, Hidalgo y Veracruz no están relacionados con droga y que podría haberse generado por un efecto de masas provocado a través de las redes sociales. El mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador celebró que el país está muy cerca de llegar a 1,000,000 de nuevos empleos desde que inició la pandemia, señaló que pasó el país de tener un registro ante el IMSS de 20.614.000 trabajadores en febrero del 2020 a 21.553.758 al 23 de octubre.
Pasamos a información estatal y arrancamos en Hermosillo, donde ante las bajas temperaturas que se están presentando por las mañanas y las noches, la Secretaría de Salud recomendó a la población tomar precauciones y evitar cambios bruscos de temperatura. La institución recordó a la ciudadanía que ante la llegada de frentes fríos al estado, se debe proteger a las personas más vulnerables, ya que los cambios de temperatura podrían pausar y causar complicaciones en la salud como enfermedades respiratorias. Se señaló que quienes son más propensos a desarrollar complicaciones son los menores de 5 años y personas adultas mayores. Por ello es importante que por las mañanas salgan con ropa abrigadora, pero sin ser tan cálida que provoque sudor. La Secretaría también recomendó adicionalmente el consumo de abundantes líquidos, frutas y verduras, además de aplicarse la vacuna contra la influenza. Se recordó también que el biológico contra la influenza está disponible en los hospitales de la institución, así como en los centros de salud urbanos y rurales del estado, y que se aplica a grupos como menores de 6 años y mayores de 60, mujeres embarazadas, personas con problemas de obesidad, diabetes, VIH o algún tipo de cáncer, además de enfermedad pulmonar crónica y del corazón. Seguimos en Hermosillo, donde armas de fuego, sustancias prohibidas y personas en flagrancia delictiva quedaron aseguradas durante los operativos y acciones coordinados de los tres órdenes de gobierno que realizó la Secretaría Estatal de Seguridad Pública. Durante la semana del 17 al 23 de octubre, la PES realizó la incautación de lo equivalente a 40.873 dosis de sustancias con características físicas y similares a una narcótico. En los patrullajes efectuados en los municipios de Sonora se aseguraron a 64 personas, de las cuales 37 corresponden a Hermosillo. A través de la coordinación operativa de la Policía Estatal con las fuerzas federales y municipales, incautaron además 6 armas de fuego y 1.353 cartuchos de diferentes calibres. En atención a denuncias ciudadanas, se logró la recuperación de 8 vehículos con reporte de robo en patrullajes de vigilancia desplegados en diferentes puntos del estado. Para combatir el delito y atender las denuncias ciudadanas, la Policía Estatal aumentó también el estado de fuerza en la zona de Guaymas y Empalme, donde mantiene la vigilancia vía aérea y terrestre a beneficio de las y los ciudadanos. Continuamos en Hermosillo, donde el gobierno de Sonora trabajará estrechamente con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, así como productores, para sostener la certificación anual del camarón mexicano para su exportación a Estados Unidos y que esta distinción sanitaria pueda trascender en el tiempo, informó Alfonso Durazo Montaño. El mandatario sonorense expuso que para evitar que este procedimiento se repita año con año, deben reforzarse todas las acciones para que a partir del 2025 se haga cada 5 años a través del enfoque de protección de las especies.
Para iniciar con ese programa de trabajo, yo ofrezco la colaboración del Gobierno del Estado para ampliar la capacidad de inspección de CONAPESCA hasta donde sea necesario para garantizar que este 2023 no tendremos absolutamente ningún problema, ni el 2024, y a partir del 2025 hayamos incorporado a la cultura de protección de las especies marinas de tal manera que todos estemos trabajando en sintonía y nuestro estado consiga una calificación que no sea ya más motivo de preocupación de las autoridades americanas.
Octavio Almada Palafox, comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, explicó que a través de este encuentro se recalca el mensaje dirigido a la tripulación a bordo de embarcaciones mayores de concientización sobre el buen uso de los dispositivos excluidores de tortugas marinas y dispositivos excluidores de peces durante esta temporada de capturas del crustáceo 2022-2023. El titular de la CONAPESCA agregó que la pérdida de la certificación del camarón mexicano se traduce en la inhabilidad de exportar este producto a los Estados Unidos, con una disminución de más de 26 mil empleos directos y 105 mil indirectos, tan solo en Sonora y Sinaloa, así como una afectación al bienestar de más de 131 mil familias que dependen de manera directa de esta actividad. Es momento de conocer qué es lo que está sucediendo a nivel internacional.
El nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, prometió ayudar a Ucrania a luchar contra la invasión rusa hasta el final, pese a la difícil situación financiera que enfrenta su gobierno. Esta guerra terrible debe llevarse a cabo con éxito hasta su conclusión. Así lo señaló en su primer discurso como jefe de gobierno, tras suceder a la también conservadora Liz Truss. El juicio por presunto fraude fiscal contra la empresa de Donald Trump arrancó este lunes en Nueva York con el proceso de selección del jurado, especialmente complicado en este caso por las opiniones encontradas que despierta el expresidente estadounidense. Irán no permanecerá indiferente si se demuestra que sus drones están siendo utilizados por Rusia en la guerra de Ucrania, así lo señaló este lunes el ministro de Asuntos Exteriores en medio de las acusaciones de que la República Islámica ha suministrado aviones no tripulados a Moscú para atacar a su vecino. Los hospitales infantiles de algunas partes de Estados Unidos están registrando un repunte de una enfermedad respiratoria común que puede provocar problemas graves en los bebés. Los casos del virus respiratorio sincital cayeron drásticamente hace 2 años, en momentos en los que la pandemia obligaba el cierre de las escuelas, guarderías y negocios. Con el retiro de la mayoría de las restricciones a mediados del 2021, los doctores registraron un alarmante aumento de lo que suele ser un virus de las temporadas de otoño e invierno.
Continuamos con más para usted y tenemos visitas por acá en el estudio para platicarnos un poquito de las diferentes actividades que tienen durante esta semana denominada la Semana Nacional del Alcohólico en Instituciones y Retorno y Entornos de Tratamiento. Y saludo con mucho gusto a este miembro activo de la Central Mexicana de AA, por supuesto, Anónimo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Quiero presentarme, ¿no? Yo soy un miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Nosotros pertenecemos a Central Mexicana de Servicios Generales. Somos una asociación civil y estamos integrados a los Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos.
Excelente. Una central que se mantiene con bastante actividad, si mal no recuerdo. Esta sería la cuarta o la quinta jornada durante este año y que tiene, pues, un objetivo en específico.
Es la quinta semana nacional, ya que nosotros nos manejamos con 5 semanas nacionales en el transcurso del año y esta es la última, con esta cerramos este año 2022.
Platícanos un poquito de qué se trata esta semana nacional, a quién va dirigida, a dónde van a ir, cuáles son esas acciones que van a estar realizando.
Es una jornada de información a nivel nacional que tiene la finalidad de transmitir el mensaje de Alcohólicos Anónimos en las diferentes instituciones y entornos de tratamiento, atención externa o internamiento para personas con problemas de alcoholismo, la cual se llevará a cabo del 24 al 30 de octubre del año en curso.
Es decir, van a estar visitando estos centros para llevarles ese mensaje que han llevado también a lo largo de este año instituciones educativas, algunas empresas. ¿Cuál es ese mensaje que quieren enviar?
Para iniciar esta Jornada Nacional de Información, dirigida a las personas internas y externas en instituciones y entornos de tratamiento, se sugiere que para cumplir con el objetivo de dicha semana tenemos que organizar con presentaciones en instituciones y entornos de tratamiento para pacientes externos, instalar módulos de información y exhibidores de literatura en las instituciones y entornos de tratamiento, como por ejemplo en hospitales, en psiquiátricos, en instituciones juveniles, centros de desintoxicación, refugios para personas en condición de calle, clínicas de rehabilitación, institución para rehabilitar pacientes externos y una variedad de otros entornos de tratamiento.
¿Es fácil acercarse a estas áreas donde en muchas ocasiones traen pues otras situaciones también de salud o hay esas limitaciones? ¿Qué sucede cuando ustedes se acercan con este mensaje?
El objetivo de nosotros como comunidad es transmitir nuestro mensaje de vida. Ese es nuestro objetivo, mantenernos nosotros sin beber y llevar este mensaje de vida a donde se nos permita la entrada, como en este caso las instituciones de salud en las que estamos trabajando. Desde la semana pasada iniciamos con los trabajos, con una rueda de prensa que tuvimos, y ayer iniciamos, arrancamos con todo, ¿no? Es a nivel nacional, pero nosotros pertenecemos al área Sonora Sur, que comprende desde San Carlos Nuevo Guaymas hasta Estación Don. Estamos trabajando en todos los hospitales, clínicas, donde se nos permite, ahí estamos nosotros transmitiendo nuestro mensaje de vida.
Claro, se ha indicado también que aunque debería de ser, vaya, quizás estas instancias de salud o estos centros de internamiento, uno de los principales que canalicen a los diferentes grupos a quienes lo requieren, que el porcentaje es muy bajo, principalmente, o el más alto quien llegue en busca de ayuda es justamente por la publicidad, vaya, de boca en boca o de algún familiar, de un amigo, de un primo, de un vecino.
Esta es la idea de nosotros, ¿no? Y pues darle las gracias por permitirnos transmitir en estos espacios nuestro mensaje para que llegue aquella persona que tenga problemas con su manera de beber, pero también para aquella persona que no tiene problemas, porque todos conocemos a alguien, esa es la realidad, que tenga problemas con su manera de beber. Y también decirle a la comunidad, al público en general, que pues que el alcohol es la puerta abierta para otro tipo de sustancias, y pues para ellos nosotros estamos dispuestos, eso es lo que hacemos. Transmitir nuestro mensaje, nuestro programa de recuperación.
Ok, si alguien no está dentro de alguna institución médica o algún centro de internamiento, ¿hay algún número de teléfono o algún grupo en específico o donde pueda pedir orientación o información?
Por supuesto, claro que sí. Tenemos una oficina intergrupal que funciona las 24 horas del día. El teléfono es el 414-1886. Ahí pueden comunicarse, les dirán alguna dirección que les quede más cerca a la persona, ya que tenemos aquí local, tenemos alrededor de 80 o 90 grupos.
Y siempre con las puertas abiertas para quien lo requiera. Pues muchísimas gracias y cerramos, por supuesto, con ese mensaje de que sí se puede y solo por hoy. Pasamos una pausa comercial. Martes también de información deportiva. Muy buenas tardes, Poncho. ¿Qué nos tienes preparado para el día de hoy?
¿Qué tal, Susana? Buenas tardes a todos nuestros amigos televidentes listos para llevarles la información deportiva de esta tarde. Y bueno, es martes, inicio de series en Liga Mexicana del Pacífico. El equipo de Yaquis de Ciudad Obregón viaja a la casa de los Naranjeros de Hermosillo. El conjunto de los Mayos de Navojoa recibe la visita de los Cañeros de los Mochis. Por supuesto, otras tres series que se abren en las diferentes plazas de este circuito del béisbol invernal mexicano. Y también hubo actividad de la UEFA Champions League. Platicaremos, Susana, de esto y por supuesto de los resultados más importantes, cómo le fue al equipo de Lionel Messi y al conjunto del Real Madrid.
Pasamos a conocer los detalles.
Muchas gracias, Susana. Vamos a comenzar entonces con la actividad de la Liga Mexicana del Pacífico, y es que el equipo de Yaquis de Ciudad Obregón a remar contracorriente en la Ciudad del Sol, allá en Hermosillo, Sonora, y es que el día de hoy invaden el Estadio Sonora para enfrentarse al conjunto de los Naranjeros de Hermosillo, allá en la capital sonorense. El equipo de Yaquis llega en la novena posición, buscando entonces escalar en el mismo standing y enfrentarse al equipo líder en estos momentos, que viene de barrer a los Tomateros de Culiacán, allá en la capital sinaloense. El equipo de Yaquis de Ciudad Obregón abre la serie con el lanzador norteamericano Mitch Lively, este lanzador que ya lleva dos aperturas y que no ha podido conseguir las victorias, y que tampoco le ha ido bien en esto, lo que es las aperturas. Uno ante Naranjeros de Hermosillo, el otro fue ante el conjunto de lo que fue la primera serie del rol regular frente al equipo de los Tomateros de Culiacán, y tampoco le fue bien. Vamos a ver cómo le va al norteamericano, que la realidad es que le ha quedado a deber al equipo de Ciudad Obregón en las primeras aperturas. Por otra parte, el equipo de los Mayos de Navojoa en la Perla del Mayo reciben la visita de los Cañeros de los Mochis. El conjunto verde también viene de una excelente actuación después de barrer al equipo líder en ese momento, que eran los Venados de Mazatlán. Llegan entonces al Manuel Ciclón Echeverría Navojoa Sonora para enfrentarse a la Tribu, que también viene de barrer y en serio al conjunto campeón, los Charros de Jalisco. Así es de que se antoja un trense y un duelo bastante bueno entre ambas escuadras, pues ambos vienen de ganar sus últimos tres partidos. Así está la cosa. El equipo de los Algodoneros de Guasave, Sinaloa, van a recibir la visita de los subcampeones Tomateros de Culiacán. Esta serie que seguramente va a sacar chispas debido a que el equipo de Algodoneros de Guasave tiene, por supuesto, una espinita clavada de lo que les hicieron la campaña pasada el equipo guinda a los Tomateros de Culiacán. Hay que recordar que los dejaron fuera de la postemporada. Vamos a esperar qué nos entrega este resultado de la escuadra de Benjamín Gil y también de Oscar Robles, dos equipos muy fuertes y que vienen de situaciones muy adversas. El equipo de Algodoneros viene de sacar la serie de Mexicali y el equipo de Tomateros de Culiacán, pues le sacaron la escoba a domicilio. El equipo de Naranjeros de Hermosillo no la pasó nada bien el fin de semana el conjunto tomatero. Así es de que vamos a esperar en este duelo lo que le espera al equipo subcampeón y al conjunto albiazul. Por otra parte, otra serie que se presenta pero buena, la realidad, es la del equipo de los Charros de Jalisco, que se van a enfrentar a los Sultanes de Monterrey. Allá en la Sultana del Norte, los Fantasmas Grises reciben la visita del campeón Charros de Jalisco. Una serie que también se antoja bastante buena por la situación que están viviendo ambos equipos en el standing de la Liga Mexicana del Pacífico. No la están pasando nada bien. A pesar que Sultanes saca la serie en Ciudad Obregón, el conjunto de los Charros de Jalisco ha tenido unas buenas actuaciones en la presente temporada. Sin embargo, no viene de su mejor versión en esta serie frente a los Mayos de Navojoa en casa. Había ganado la serie al equipo de Yaquis de Ciudad Obregón. Tal parecía que Tyler Alexander, este lanzador que ve usted en pantalla, estaba haciendo un mejor trabajo, pero se comenzó a caer. Vamos a ver cómo le va al conjunto campeón. Y por último, el equipo de los Venados de Mazatlán esperan que aterricen los Águilas de Mexicali en el puerto, y es que el conjunto Cachanilla, los Águilas, los Caballeros van a llegar al Teodoro Mariscal en búsqueda de una serie que están, por supuesto, con ansias esperándola debido a que vienen de la frontera, y el equipo de los Águilas de Mexicali no pudo quedarse con esa serie frente a Guasave. Así es de que esta serie también se torna interesante porque ambos vienen de resultados bastante malos, uno de ser barrido y el otro de perder la serie en su casa. Así es de que vamos a esperar entonces los resultados esta noche en la Liga Mexicana del Pacífico. Y por supuesto, seguimos con información. Vamos a dar un giro de 360 grados y vámonos al fútbol europeo, porque el equipo del Paris Saint-Germain acaba de triunfar en la UEFA Champions League 7-2 ante un equipo israelí. La realidad es que fue un partido de un solo lado, tal y como se esperaba. Lionel Messi clava 2 goles, Neymar también hace un gol, Kylian Mbappé hace 2 goles y por ahí otros par de futbolistas del París hacen 1 gol cada uno. 7 goles en total, reciben 2, pero en el Parque de los Príncipes la fiesta fue totalmente francesa y finalmente el conjunto del París gana y prácticamente se coloca en los octavos de final para la siguiente ronda. Y bueno, ya de ahí en adelante a espantar los fantasmas, porque este equipo quiere ganar la UEFA Champions League y solamente le queda el contrato de este año con Lionel Messi. Y hay especulaciones de que el astro argentino regrese a la ciudad de Barcelona, al puerto de España, a tratar de buscar cerrar su carrera con el conjunto del Barcelona. Por otra parte, el RFC Leipzig, el equipo alemán, recibía la visita del Real Madrid esta tarde allá en la ciudad alemana. Y bueno, el conjunto del Real Madrid tropezó ante el equipo bávaro y finalmente 3-2 el marcador final. El equipo alemán le pega al conjunto español y bueno, el Madrid a reponerse más adelante, porque ya se viene lo que es el cierre de las jornadas de la UEFA Champions League y se viene la Copa del Mundo, y más adelante en febrero, por supuesto, iniciarán los octavos de final como es debido. Así están las cosas en este momento y vamos a esperar los resultados que se vengan el día de mañana. Juega el Barcelona, se juega la vida, porque si no gana, se va a la UEFA Europa League. Hasta aquí la información, Susana. Regreso contigo con más aquí en las noticias.
Muchísimas gracias, Poncho, como todos los días.
Exactamente, Susana. Antes de despedirnos, quiero mandar un saludo muy especial a mi prima Marcela Insunza, que nos acompaña aquí en el set de las noticias, a mi sobrina Valentina Insunza, que aquí están con nosotros, vienen desde California. Un abrazo, por supuesto, para ellos. Aquí están, Susana, con nosotros, acompañándonos en el set de las noticias.
Pues más que bienvenidos.
Muchas gracias, Susana. Con esto, amigos, nosotros llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí, en las noticias.
Continuamos con esta sección de Ponle el 10 y por acá nos están solicitando un saludo para Clarisa Paloma Maicomea Valenzuela, que hoy está de manteles largos festejando su cumpleaños de parte de tía Lorena. Te vemos desde San Ignacio, Cowirimpo, Navojoa, nos comenta. Abrazos a papachos y que disfruten bastante el pastel y muchas bendiciones. Un gran 10 también para esta cumpleañera. Y quien también se lleva un 10 y es de aquellos rumbos de Navojoa es Saúl Fernando Francisco Gil, un estudiante del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, del CECITES Plantel Bacame, quien va a estar representando a nuestro estado en la 32 Olimpiada Nacional de Biología 2022, la cual se va a estar realizando del 13 al 17 de noviembre en el estado de Durango. Gracias Alicia Anduro Grijalva, quien es la directora general de CECITES en el estado, felicitó al joven estudiante que orgullosamente representará al colegio y a la entidad en esta justa nacional. Expuso que Saúl es un estudiante de quinto semestre, tiene 17 años y piensa estudiar ingeniería en mecatrónica y que su gusto por la biología se dio gracias a la motivación de su maestra asesora Nora Méndez, quien lo impulsó a participar en esta convocatoria. Esta 22 Olimpiada Sonorense de Biología de la Universidad de Sonora, este joven Saúl participó dentro de esta Olimpiada que se llevó a cabo el 22 de octubre, donde se dio el último examen para sacar a los 4 finalistas que van a estar representando al estado de Sonora ya en la Olimpiada Nacional. Y entre los 4 estudiantes que fueron seleccionados, 3 fueron del COBACH y este Saúl de CECITES. La Academia Mexicana de Ciencias, consciente de su importante papel en el fomento de la investigación en nuestro país, ha asumido la responsabilidad de organizar la Olimpiada Nacional de Biología, que tiene como objeto estimular la formación científica en todos los jóvenes, así como identificar a aquellos con talento para incorporarse a las carreras científicas, es lo que se destacó. Y por supuesto, enhorabuena y un gran 10 para Saúl y los otros tres jóvenes también de COBACH que van a estar orgullosamente representando al estado de Sonora. Son los jóvenes, por aquí tenemos la fotografía, que aquí les vamos a poner en pantalla, de los otros dos jóvenes de COBACH que también tienen en esta ocasión este grande 10 aparte de Saúl. Es Gabriel Octavio Tapia Fraijo de COBACH Hermosillo, también Luis Antonio Valenzuela Panuco de COBACH Nogales y Joana Paola Rodríguez de COBACH Caborca. Son los 4 que van a estar representando en la Olimpiada Nacional a nuestro bellísimo estado de Sonora. Y bueno, hablando de temas educativos, el Instituto Tecnológico de Sonora, el ITSON, recibió la visita de la Fundación Universitaria María Cano de Medellín, Colombia, donde establecieron lazos de colaboración interinstitucional con la firma de un convenio encaminado a desarrollar proyectos conjuntos en áreas y disciplinas de común acuerdo. El rector de la institución, Jesús Héctor Hernández López, fue el encargado de brindar una cálida bienvenida a Jorge Albeiro Herrera Builes, vicerrector académico, y a Carlos Julio Escobar Noreña, vicerrector de Extensión y Proyección Social, a quienes reiteró su agradecimiento y compromiso con esta relación bilateral.
El ITSON es una universidad pública, estatal, autónoma. En México hay 35 universidades de este tipo. Regularmente cada estado tiene una o dos universidades. Sonora tiene dos universidades de este tipo. El Itson se crea por una necesidad social realmente, es decir, se organizan las comunidades de aquí de Obregón primero y por una demanda social pues surge el Itson desde 1955, ya como una preparatoria. Y transcurre hasta esta época en donde ya tiene seis campus.
Ambas partes se comprometieron a desarrollar proyectos conjuntos de docencia e investigación, promover el intercambio de estudiantes, investigadores y personal, así como el intercambio de experiencia de docencia, investigación y cultura, cursos de posgrado, doctorado, publicaciones, libros y otros materiales de docencia, con la finalidad de desarrollar programas, proyectos académicos y técnicos en los ámbitos de investigación, innovación, vinculación con la sociedad, prácticas profesionales, capacitación profesional, realización de proyectos de mutuo interés, asesoramiento y consultorías, beneficiando el desarrollo integral de la organización y sus labores.
Queremos también parte también de este convenio es seguir fortaleciendo la investigación internacional, porque dentro de las metas cercanas que tenemos ya como Mariacano es la acreditación institucional. Ya tenemos enviado nuestros programas ya en acreditación de pregrado, entonces estamos dando el paso para la acreditación institucional de todos nuestros campos. Entonces, requiere obviamente no solo la conexión académica, sino también proyectos y miradas académicas ya multi e interdisciplinares, no solo a nivel país, sino también a nivel de otros países de Latinoamérica. Y nos interesa sobre todo la acogida que hemos tenido con el Itson. Hemos tenido unos proyectos de investigación interesantes, encuentros de semilleros de investigación. Entonces, yo creo que son más los elementos que nos unen para seguir fortaleciendo esta alianza que se firma con este convenio.
Cambiando de tema, sabemos que una de las problemáticas mayores del municipio de Cajeme es la falta de pulmones, tema al cual han querido entrar los ecojóvenes, pero sin ayuda de las autoridades.
Sin la atención y el interés debido, se ha mantenido la falta de pulmones en el municipio de Cajeme, lamentó el presidente de los ecojóvenes en Acción por Sonora.
Qué lamentable es el ver que la gente no entiende que somos invitados nada más y que debemos coexistir juntos, pues. Y no lo comprende la gente, por más que le digas, pero como no hay multas adecuadas, entonces la gente lo va a seguir haciendo. Cuando le llega el bolsillo, cuando te pegan el bolsillo, dejas de hacerlo.
Al igual que tras una multa por conducción punible llega la conciencia tras el dolor en el bolsillo por pagar una multa, la conciencia de cuidar el medio ambiente y nuestros árboles pudiera llegar, expuso, pero no hay interés en ello por parte de la autoridad.
No se le ha dado la importancia de vida. Si las quieres pagar, las pagas, si no, no las pagas. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. No te pueden hacer nada, se tiene que cambiar eso. Pero pues están dormidos los regidores, siguen igual. ¿Desde cuándo estamos nosotros con el reglamento del árbol? Desde que empezó la administración. Siguen dormidos. Fidel Covarrubias, que es el del Partido Verde, pues, pero pues de verde nomás tiene el nombre.
Este reglamento propone los cuidados del árbol en su totalidad, destacó, y aunque se presentó ya a la Comisión de Ecología e incluso se tuvieron una o dos reuniones hace ya más de un año, nada prosperó.
Híjole, pues hay mucha insistencia en este tema y seguramente van a lograr algo positivo a favor del medio ambiente y sobre todo de estas áreas verdes que tanto requiere el municipio de Cajeme. Pasamos a una pausa comercial.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre un tema bastante interesante. ¿Qué pasaría si la Tierra de repente se detiene? La Tierra es un planeta del sistema solar, formado hace 4.550 millones de años. Este se ve afectado por una variedad de movimientos, como por ejemplo la rotación y la traslación. Pero bueno, aquí la pregunta es, ¿qué pasaría si la Tierra dejara de girar? La respuesta, según los expertos, es clara. Todos los objetos y personas en la Tierra serán disparados en el momento que la Tierra se detenga. La velocidad de rotación de la Tierra es de 1.670 kilómetros por hora en el Ecuador. Y a pesar de esta increíble velocidad, no nos damos cuenta de que nos estamos moviendo. Una parada repentina en la rotación de la Tierra se percibiría en la superficie, de tal manera que todo y todos serían golpeados por la inercia del movimiento, incluyendo el aire, lo que crearía huracanes y vientos de fuerza en toda la Tierra. Un ejemplo claro es cuando un vehículo se detiene en seco cuando se impacta contra algo. Hasta aquí el pequeño tema del día de hoy. Espero que tengan una excelente tarde.
Continuamos con temas de salud a nivel nacional. La República se mantiene en un periodo interepidémico, es decir, entre el final de una ola y el inicio de otra en casos de COVID. Ricardo Cortés Alcalá, quien es el director general de Promoción de la Salud, dijo que esto se debe a que el país tiene ya 3 meses y medio de casos a la baja. Sin embargo, se prevé un brote de casos durante el invierno debido a las infecciones respiratorias agudas propias de la temporada. La semana del 16 al 22 de octubre se registraron 230 nuevos casos de en promedio al día. El 23 reporta niveles mínimos en cuestión de hospitalización en camas generales con un 2%, un promedio diario de 0 casos de defunciones.
Hospitalización tan baja, así como la letalidad también baja presentada en esta última ola, gracias a la cobertura de vacunación, que actualmente a partir de los 5 años de niñas y niños de 5 años contamos con una cobertura del 83%, en personas que son mayores de edad 91%, en nuestros adolescentes de 12 a 17 años 64% y en niñas y niños de 5 a 11 años tenemos una cobertura del 56%.
A nivel Sonora, en la última semana, 54 casos, 34 de Hermosillo y el resto de los municipios con una mínima cantidad. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Mañana en punto de la 1:30 estamos de regreso contigo con bastante información. Hasta luego.